Benjamín Ballesteros es director de programas de la Fundación ANAR. Benjamín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ángel.
Oye, lo primero, en Fundación ANAR, sobre asuntos de acoso, ¿qué tipo de mensajes o llamadas recibís?
Bien, bueno, en Fundación ANAR, como sabéis, tenemos un teléfono para este tipo de problemática desde hace 23 años y de forma totalmente anónima y confidencial, pues los niños, niñas y adolescentes pues se atreven a hablar con nosotros y contarnos aquello que a lo mejor no se han atrevido a contarle a nadie, ¿no? Y ahí pues es donde observamos cómo el porcentaje de situaciones de acoso escolar pues es importante y continúa siendo una de las problemáticas más serias y frecuentes que nosotros recibimos en este teléfono 920-2010.
920-2010. Hay que subrayarlo. También está con nosotros Maite Padilla. Maite es profesora de Geografía e Historia en el Instituto de Secundaria Huelín de Málaga. Es un centro que hace unos días, junto con otros, ha participado en un encuentro con profesores y centros europeos para intercambiar experiencias y proyectos sobre el problema del acoso escolar. Maite, profe, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué hay?
Oye, en esto de la educación, como dice Marina, la tribu entera, pero en el tema del acoso más todavía, ¿no? Imagino que los profesores ahí tenéis un papel fundamental porque lo deberíais notar rápidamente, ¿no?
Bueno, está claro que es un tema en el que todos tenemos que estar involucrados, pero...
Ahí va. Se nos ha ido la comunicación. Vamos, sí. Perdona, Maite, se nos ha ido, sí, un segundín, te acababas de cortar. Repite que no te hemos escuchado bien, Maite.
¿Sí?
Ahora sí.
Sí. No, te comentaba que la cuestión de la detección es la madre del cordero, efectivamente. Es el momento en que... En el instituto en Huelín de Málaga empezamos a trabajar con este proyecto que tenemos, Erasmus Plus, financiado por la Unión Europea. El momento en que empezamos nosotros con las reuniones, con el decir, bueno, le vamos a meter mano a esto, cuál es realmente el punto en el que estamos, enseguida nos dimos cuenta ahí de que el problema era detectar cuando se da un caso y no porque sea difícil de detectar en sí, sino porque es difícil diferenciarlo de otras situaciones que pueden no estar siendo sanas, pero que no siempre tienen, claro, las mismas características.
Sí, entonces, la famosa diferenciación entre cosas de niños y una cosa,
claro,
de verdad.
Claro, que el peligro es que si nos quedamos con que todo son cosas de niños, claro, efectivamente al final nunca pasa nada. Y sí pasa, efectivamente.
Benjamín, según, sí, los datos de la Fundación ANAR, encuestas que habéis realizado os salen, pero datos escalofriantes, por lo menos en la estadística de niños acosados, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, desde hace ya varios años Fundación ANAR, junto con la Mutua Madrileña, estamos desarrollando un proyecto en el que estamos yendo a 150 colegios de diferentes lugares de España, en los que estamos haciendo una serie de talleres y de charlas con un carácter preventivo educativo sobre este tema, sobre esta temática. Entonces aprovechamos que estamos yendo a estos centros para hacer también una encuesta y ver, no solamente tener la estadística que recibimos habitualmente a través del teléfono, sino también, por otro lado, poder contrastarla con lo que ocurre en el resto de los alumnos que están viendo situaciones como esta. Entonces, esta encuesta última que hemos realizado ha sido llevada a cabo en 2.619 alumnos y más de un centenar de profesores, ¿no? Y ahí lo que vemos es que se sigue manteniendo estable esa media en la que entre 2 y 3 alumnos por clase suelen ser afectados o verse afectados por el acoso escolar. Es decir, sigue siendo, a parecer de la Fundación ANAR, una frecuencia muy alta, muy elevada, cuando deberíamos de estar ya en casos en los que, bueno, pues se diesen como de forma aislada o que tuviésemos simplemente problemas de convivencia, ¿no? Y sobre todo cuando analizamos además la gravedad de los hechos, pues ahí descubrimos que efectivamente pues casi el 83% reconoce que ya hay agresiones de carácter físico, como empujones, collejas, golpes, patadas, rotura de cosas, ya digamos una violencia más física.
¿Hay cierto perfil más o menos general del acosador y de la víctima, Benjamín?
Sí, efectivamente, tanto uno como el otro. Y además, curiosamente, descubrimos que, bueno, en el caso de la víctima, clarísimamente es el hecho de ser diferente. Es decir, cuando se pregunta qué razón es la que, bueno, pues simplemente por ser distinto. Y como todos podemos ser distintos unos de otros, pues cualquiera de nosotros, cualquier niño, cualquier adolescente puede en un momento determinado ser víctima del acoso. Pero desagregando, lo que descubrimos es que la mayoría de los que opinan consideran que es por la forma de ser, por su aspecto físico, por cómo ha vestido, por cómo dice o hace cosas determinadas. También si tiene alguna otra característica, pues de problemas que pueda tener a su alrededor, si no va bien vestido, por ser de otra raza, de otra religión, por los gustos, etcétera. Y cuando hablamos de los agresores, que esto es una de las cosas yo creo que más llamativas de este estudio, y preguntamos a los profesores sobre qué características cree que tiene el agresor, sorprende porque, aunque desde un punto de vista psicológico nos parecía bastante razonable que fuese así, la mayoría de la gente no tiene esta opinión, que los agresores pues son muchas veces, según los profesores, chicos y chicas que tienen complejos, que tienen problemas de inseguridad, que padecen una baja autoestima, que a veces tienen problemas de rechazo o miedo al rechazo del resto de sus compañeros, además de padecer una agresividad que está muy normalizada dentro de su entorno o que ellos vivencian como bastante habitual. Y esto es un fenómeno pues distinto quizá de lo que habíamos venido observando en relación a los agresores, que se ven más con la visión que tienen los propios alumnos, que suele ser pues que se creen mejor que sus compañeros, claro, que lo hacen por divertirse, etcétera, ¿no?
Maite, profe, hablábamos de vuestra labor en el aula, como dónde detectar el problema. ¿La relación con los padres es buena o es suficiente en general?
La relación con los padres es complicada muchas veces. La manera en que muchas veces detectamos algo es a través de las tutorías, de las entrevistas que tenemos con la familia. Si la familia nos dice es que está pasando algo, el niño no está igual, ahí podemos decir que efectivamente es un punto del que nosotros partir para empezar a mirar con mucha más atención y decir, oye, aquí qué está pasando. Pero también en muchas ocasiones se puede dar un poco el caso contrario, que es que los alumnos tengan en clase relaciones sanas, relaciones más o menos correctas, y sin embargo problemas externos, problemas que se han creado entre las familias fuera del centro, son los que acaban explotando dentro. Y ahí, pues bueno, nosotros navegamos un poco a veces entre dos aguas, claro, que no un poco podemos tener una sensación cierta de que con qué tipo de familia o con qué situación estamos lidiando, si más con una, si más con otra. Es verdad que nosotros necesitamos el trabajar con la familia, su colaboración, su información, y que la relación sea fluida para a su vez nosotros transmitirles lo que está pasando, claro, en el centro, pero que no siempre es la que se da.
Ya para rizar el rizo, Maite, y complicarlo todo más todavía, ya no es cuestión de que se cambien hasta de barrio o de colegio o de costumbres, es que las redes sociales lo emponzoñan todo.
Claro, ese ya ha sido efectivamente lo que nos faltaba, ¿no? El alumno que eso que tú dices, bueno, detectarlo, no has visto nada en clase, es que puede que no esté pasando nada en clase. En clase lo que se acaba es un día manifestando el estallido de las conversaciones que han tenido por WhatsApp, de la foto de en tal red social que tú me has puesto, me has dejado de poner, y para eso pues no siempre estamos entrenados, ni los alumnos a manejarla, ni a veces también el caso de los profesores, que ese era, digamos, nuestra preocupación, nuestro deseo al iniciar este proyecto de prevención, el realmente ponernos al día.
Claro. Y una última cuestión para ambos, tanto para Benjamín Ballesteros, director de programas de la Fundación ANAR, el primero. ¿Cómo convencer a los chicos de que hay que colaborar? No sé si la palabra es denunciar, pero que no hay que permanecer impasible. ¿Se puede hacer?
Sí, se puede hacer, Ángel, y además yo creo que estamos ante una muy buena noticia que tú anunciabas al principio, ¿no? No todo es negativo, y es que parece ser que la inmensa mayoría de los chicos no solamente reconocen que el acoso es una forma de maltrato, sino que además también que la unión entre los compañeros es la medida más efectiva para poder frenar el acoso escolar una vez que ya se está produciendo. De hecho, en nuestros talleres lo que hacemos es tratar de hacerles ver que aquellos que figuran como espectadores en ese rol de quedarse quietos, de reírse o de corear en un momento determinado al agresor, lo que tienen que hacer es unirse a la víctima y que desmitificar esa idea del chivato, ¿no? El chivato, aquel que va a contarle al profesor, sino al revés. Este se convierte en un héroe, sino que es un compañero, es una persona que de verdad es solidaria con la víctima y que precisamente ellos son los que necesitan que los demás saquen la cara y que les abracen y que les acompañen en ese proceso para poder salir de este tipo de situaciones. Se consigue y además, como te decía, lo que es llamativo es observar, y yo creo que ya es un éxito, que los propios compañeros se dan cuenta de la importancia que tiene el que ellos reaccionen ante este tipo de situaciones. Mira, nosotros desde hace años, en un proyecto que se llama El Buen Trato, Buen Trato ANAR, que ha ganado el reconocimiento de UNICEF Naciones Unidas por ser un ejemplo de participación infantil en la defensa de los derechos de la infancia, hemos conseguido en los colegios en los que llevamos ya años desarrollándolo, pues que en esos colegios no se den casos de acoso, sino que solamente existan problemas de convivencia, puesto que sus compañeros son, de alguna manera, como la alarma sensible, el detector que permite erradicar la violencia, bueno. ¿No? Y esto es importantísimo.
Claro. Hemos hablado, Maite, de los maestros, por supuesto, víctimas y culpables. Hemos hablado de las familias, los propios alumnos. Fundamental, ¿cómo los movilizáis?
Claro. Totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Benjamín, y ese es precisamente lo que a nosotros nos movía en este proyecto Gridfish, que es justamente aprender del centro, donde sí se está dando un protagonismo grande a los alumnos a través de técnicas de mediación escolar, a través de técnicas de la práctica de la inteligencia emocional, a través de prácticas o dinámicas teatrales que permiten, a través de juegos de rol, ponerse en esa situación y, digamos, entrenar para cuando los alumnos son conscientes, que son mucho más conscientes que nadie, de que sí hay una situación que está siendo injusta, que se está produciendo una discriminación, un acoso hacia un compañero, pues que ellos puedan, al fin y al cabo, reaccionar por sus propios medios, no esperar, digamos, a una solución externa que debe de llegar, que estamos en ello, pero que el protagonismo siempre lo van a tener los alumnos, claro, para ayudar a su compañero.
Benjamín Ballesteros, director de programas de la Fundación ANAR, gracias por atendernos, Benjamín.
Muchas gracias.
Oye, Ángel, por cierto, ¿recuerda el teléfono?
Sí, el teléfono es el 920-2010. Y también quería, si es posible, pedir que nosotros ahora mismo en la Fundación ANAR estamos con un objetivo que le llamamos Objetivo ANAR, que es cero violencia contra la infancia, y que para que todos los oyentes que nos están escuchando en este momento sumen su firma a esto. No pedimos nada, no pedimos dinero, lo único que pedimos son 15 segundos que les va a costar sumarse a esta iniciativa que está llevando a cabo la Fundación ANAR, que estamos intentando conseguir 250.000 firmas para erradicar cualquier tipo de violencia que afecte a los niños.
Gracias, Benjamín. Maite Padilla, profesora de Geografía e Historia del Instituto de Welling, en Málaga. Lo he dicho bien ahora, ¿eh? Welling. Sí. Gracias, profe. Cuídate.
A ustedes. Adiós. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.